Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:09 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Hoy nos escaparemos brevemente del tema económico, polémico y político que existe en nuestro país para entrar a un tema polémico también, indudablemente, y económico. Bueno, sí, no me escapé de nada. Pero bueno, será de un tema realmente muy interesante. Vamos a hablar hoy sobre el efecto que tiene el reglamento de la Ley de Vida Silvestre, particularmente en la explotación de la flora nacional para comercio y exportación. Ustedes saben que Costa Rica es muy fuerte no solo en la venta de flora, sino también en la exportación, y es uno, además, de los mercados más afectados durante la pandemia. Hablaremos de ese tema. Bienvenidos. Yo les recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en Vivo en Radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental. Ustedes pueden compartir con nosotros también sus comentarios ahí, pueden hacerlo en Twitter en @monumentalcr y nos pueden enviar mensajes también al 899-935-935 de WhatsApp. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a presentar a mis invitados de hoy. Don Marco Córdoba es ingeniero agrónomo, entre muchas otras cosas, pero además es representante de la empresa Flores y Follajes del Caribe. Don Marco, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices.
Muy buenas tardes, don Randall. Muy buenas tardes a los panelistas y un saludo a todos los radioescuchas y amigos que nos ven en las plataformas de Radio Monumental esta tarde.
Muchas gracias por estar conmigo. También a don Claudio Salas, que es productor, es empresario turístico ecológico y productor ornamental, representante del Jardín Botánico de Orquídeas La Garita. Don Claudio, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por invitarnos. Estoy muy bien, espero que ustedes también. Y lo felicito por este excelente programa.
Muchas gracias, don Claudio.
Muy sido escuchante.
Muchas gracias, don Claudio, muy amable. Y a don Pompilio Campos, que es biólogo, es máster en gestión ambiental y consultor ambiental también. Don Pompilio, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
Hola, Randall, muchas gracias por la invitación. Saludos, don Claudio, Marco, y a todos los radioescuchas igualmente.
Es un tema que es técnico, digamos, puede ser que a ustedes se les haga muy cotidiano hablar de esto, pero realmente el resto de la población tenemos un problema para entender tantas especificidades que los lleva a problemas. ¿Qué es lo que regula, don Marco, la Ley de Vida Silvestre y que está todavía más determinado por el Reglamento de Vida Silvestre, don Marco?
Sí, muy buenas tardes. Sí, bueno, el tema sí es económico, claro que sí. Es un tema que tiene toda la importancia en este momento de pandemia, porque el Reglamento de Vida Silvestre que tenemos en este momento nos limita a los productores de plantas ornamentales, de las orquídeas principalmente y algunas otras de la flora nacional, para lo que es el comercio, tanto a nivel local como de exportación. Entonces, pues el reglamento como está redactado, como fue aprobado en la administración anterior y como se está aplicando, que ahora está generando problemas en los centros de protección de vida silvestre de fauna, pues también para la flora significa un problema. Mucho de la traducción, por decirlo así, de fauna fue impuesto en flora y son organismos biológicos totalmente diferentes. Además, nosotros tenemos claro que hay un aprovechamiento, y lo tengo muy claro yo como profesional, de lo que es la sostenibilidad, un tema que ahora incluso se debate con el tema del arrastre y todo esto, ¿no? De la pesca de arrastre. La sostenibilidad, como la conocemos, es en tres pilares: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. No puede ir más de una que de otra. Y justamente en este momento en que el país tiene una tasa de desempleo tan alta, desgraciadamente, y hay una contracción de la economía, nosotros estamos dejando de aprovechar mucho de nuestro recurso fitogenético porque las mismas leyes del país y los mismos reglamentos nos están limitando a poder aprovecharlo. Y mientras yo estoy hablando de esto, nada más para darle una cifra que no es, lamentablemente no tengo datos tan actualizados, pero en 2012 el mercado mundial de orquídeas fue de 504 millones de dólares en el 2012. Por lo tanto, haciendo una proyección con base en otros datos, calculando un aumento, un incremento de 10 millones de dólares por año, estaríamos a este año alrededor entre los 560 y los 500 millones de dólares. Que esto se va al mundo. En economías principalmente ya muy claramente identificadas como es Holanda, que sí tengo un dato más actualizado, en donde estamos hablando de 500 millones de euros solamente, porque ellos producen gran cantidad de plantas. Y así también sucesivamente podemos hablar de Tailandia, que está en una latitud tropical como nosotros, que es uno de los mayores productores, si no el mayor productor de flor de corta de orquídeas. Pero resulta que muchas de las plantas que tenemos en Costa Rica y que hoy el mismo ministerio limita y regula, ya esos germoplasmas, o esos, para hablarlo en términos más coloquiales, esas plantas han salido de nuestras fronteras y se encuentran ya cultivándose masivamente en algunos invernaderos en esas latitudes. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en el 2015 tuve la oportunidad, por una beca del gobierno de Tailandia, de visitar varios viveros y vi con mis propios ojos plantas de Costa Rica ya produciéndose a nivel comercial.
Okay. Entonces, usted lo que me está diciendo, don Marco, es que la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento, y discúlpeme que civilice tanto los términos, está hecha pensando principalmente en animales, ¿okay? Pero se nos olvidó que la flora constituye no solo un modus vivendi para muchas familias, sino además un mercado que va ampliándose en el mundo.
Es correcto, en realidad la redacción base, y lo he hablado con otros colegas de Don Pompilio, que son también regentes, cuando usted, fue el caso de nosotros, de Flores y Follajes del Caribe, que estamos en la provincia de Limón, en el cantón de Guásimo, un cantón con un índice bajo de desarrollo económico, tuvimos que pasar por todo un calvario para que el área de conservación tortuguero nos autorizara el plan de manejo. No fue una cuestión fácil, e incluso tuve que recurrir al pago de un abogado especializado en esta materia, el licenciado Álvaro Pochet, para citar el nombre, que ha llevado también casos con el problema de fauna, para poder nosotros demostrarle en ese momento a la autoridad del MINAE que nuestro proyecto tenía una base de sostenibilidad y sobre todo en mi campo de especialidad el tema de la biotecnología de plantas, porque nosotros no estamos tomando las plantas del bosque ni las estamos metiendo en una maceta para irlo a vender como un matero. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros estamos haciendo uso de un recurso que ya estaba domesticado, que los compañeros probablemente lo van a ampliar, y lo que estamos haciendo es un manejo técnico a través de una reproducción controlada, con una trazabilidad, y llevándolo al laboratorio para poder nosotros de las semillas obtener las plantas. Pero en este momento, y si lo vemos literalmente como está redactado, ellos hablan de la generación 1, 2 y 3, F1, F2 y F3 en genética de colegios, o se vio. Y usted sabe que en el caso de animales, pues los ciclos de crecimiento y de ovulación de las hembras pueden ser varias veces al año dependiendo de la especie, o una vez al año, pero los ciclos son más rápidos. En el caso de plantas, y voy a poner un ejemplo nada más por citar uno, la guaria morada, la flor nacional de Costa Rica, que tan apreciadas por nosotros, el ciclo para poder llegar a esa maduración sexual anda alrededor de 5 a 6 años. O sea que si nosotros literalmente aplicamos lo que el reglamento dice, tendríamos que esperarnos 3 por 6, 18 años para nosotros empezar a aprovechar a partir de ese 18 año la semilla para iniciar otro proceso. Estamos hablando de más de 20 años. ¿Qué empresa va a soportar eso? No tiene sentido. Entonces, entonces literalmente así lo interpretan ellos. Pero cuando usted obtiene el reglamento, el permiso, entonces por arte de magia, todas las plantas pasan a F3, lo cual es absurdo. Siempre lo hemos dicho, son plantas, muchas personas que conozco en asociaciones que han tenido plantas heredadas de las abuelas, de los abuelos, y son parte de un patrimonio nacional y patrimonio familiar, ya son plantas que hace mucho dejaron de estar en el bosque. No fue que fueron a sacarlas del bosque. Lo que nosotros queremos hacer como empresa, y como también los otros colegas de otras empresas de viveros hacen, es desestimular la extracción de las plantas del bosque, pero haciendo uso de herramientas tecnológicas como es el tema de biotecnología. que es el tema que yo defiendo y siempre he defendido ante el MINAE, que lejos de satanizarlo o creer que estamos haciendo un mal uso del recurso fitogenético, más bien estamos promoviendo el uso sostenible y desestimulando, como inicié mi conversación, la extracción de las plantas del bosque. Pero ese tipo de pensamiento en quienes redactaron el reglamento y la ley no, ni siquiera está comprendida, ni siquiera fue considerada, y es un asunto que va más allá de lo legal, y me parece que es un discurso político ambientalista que no entiende que debe haber otro mecanismo. No es lo mismo en plantas que en lapa verde o en lapa roja o en animales mamíferos. Ahí no estamos aplicando clonación, no tenemos eso, ese es otro rollo, pero en plantas sí es posible por las mismas características de las plantas, la reproducción vegetativa. Por lo tanto, ese tipo de interpretación debería tener esa flexibilidad según mi criterio.
Sí, usted no se va a ir al bosque a agarrar una lapa para ir a vender, pero porque no tiene manera de reproducirla, digamos, de manera controlada. En el caso de las flores y de las flores en general, sí. Don Claudio, a usted, bueno, supongo que usted está de acuerdo en que se hizo este reglamento y la ley pensando únicamente en la fauna o principalmente en la fauna. ¿A usted cómo lo ha afectado este tema, don Claudio?
Bueno, me ha afectado desde varios puntos de vista. Primero que nada, porque soy una persona que se ha dedicado a la reproducción de las orquídeas, y aunque suene, primero, hace más de 50 años, fíjense ustedes que es más que una cuestión económica, una cuestión pues familiar y cultural, además, porque los costarricenses somos amantes de las orquídeas desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que mi bisabuelo, me cuentan de que era un amante de las orquídeas, y así se ha desarrollado esta afición entre los costarricenses por muchísimos años, y hoy día hay familias, hay personas, hay gente que ha desarrollado esta afición a las orquídeas de una forma artesanal en muchos aspectos, y también como parte de un ingreso pequeño en muchos hogares, porque la reproducción de las orquídeas, como decía don Marcos, es fácil. O sea, la reproducción por medio de semillas y de todo es muy prolongada, pero no es complicada. Nosotros podemos reproducir plantas en gran escala sin mucha complicación. Ahora, por ejemplo, refiriéndonos a la guaria morada, que es una cuestión que nos inspira a todos los costarricenses, realmente en el jardín, nosotros, especialmente pues mi familia, nos dedicamos a cultivar guaria morada como una cuestión de conservación, porque consideramos de que el hecho de poder ofrecerle a la gente plantas cultivadas en vivero, bien cultivadas y por medio de una facilidad de precios, inclusive pues mucho más fácil, y asegurándose de que estas plantas venían de viveros reproducidas artificialmente. Esto lo venimos haciendo hace más de 40 años. Fíjense que yo estoy inscrito en Vida Silvestre desde ese tiempo, cuando Vida Silvestre estaba en manos de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y así he estado inscrito por muchísimos años. Ahora, de un momento a otro nos cambian los ritos totalmente. Y realmente estas plantas que se han cultivado en Costa Rica, no solo guaria morada, tenemos orquídeas que han venido de toda Sudamérica, ¿verdad? Las Mossi de Venezuela, las de Colombia, las Triane. En América, muchos países tienen la flor nacional, son las orquídeas, ¿verdad? Porque representan casualmente parte de la diversidad de la flora que existe en estos países, ¿verdad? Y nos inspiran prácticamente a todos los latinoamericanos a cultivar no solo orquídeas, sino muchos otros tipos de plantas, que no somos colectores del bosque, todo lo contrario. Hemos venido haciendo una cultura en donde las plantas se adquieren legalmente, porque hemos estado inscritos por muchísimos años, hemos demostrado ese amor a las orquídeas, y no solo a las orquídeas, a la fauna y a la flora en general. Nosotros aquí en este pequeño lugar, que es el Jardín Botánico, en La Garita, pues es un lugar muy pequeño, de 3 hectáreas, pero la gente viene aquí y se cambia. O sea, es un esparcimiento mental y un baño forestal, ¿verdad? No solo de las orquídeas, sino de muchísimas otras plantas. Nosotros reproducimos aquí helicorias, bromelias, palmeras de todo tipo, y no solo de Costa Rica, de todo el lado del mundo. Pero ahora viene una ley que nos dice que todas estas orquídeas que hemos mantenido aquí por muchísimos años ya no son silvestres. O sea, ya, perdón, todo lo contrario, ahora son todas silvestres, cuando son plantas que han venido genéticamente siendo mejoradas a través de un esfuerzo conjunto con otros cultivadores, escogiendo las mejores plantas. En las exposiciones se escogen las plantas que tengan más resistencia, más durabilidad, más posibilidad de cultivarse, y en esa forma hemos ido superando no solo muchas de nuestras orquídeas, sino muchas otras plantas. Hoy día las plantas que se adquieren en el mercado son plantas de muchísima calidad en todo sentido, ¿verdad? No es como ir a un matero y arrancar de la montaña las plantas que le da la gana y venir a engañar a la gente en un carretillo diciéndoles que son las maravillas del mundo. Hoy día ya nadie cree en eso, ¿verdad? Ya ese tipo de materos muchas veces los usan algunas personas que quieren destacar y inscribir una orquídea nueva o algo así, entonces mandan a los bateros a bajar plantas del bosque para ver si encuentran algo nuevo, pero eso no es lo común. O sea, la comercialización de orquídeas es una cuestión ya controlada desde hace muchos años, y además, como venía diciendo don Marco, hay países que basan su economía en el cultivo de las orquídeas, ¿verdad? Tailandia es un gran ejemplo de eso. En Tailandia la orquidiología es como decir aquí el café, es una cultura, todo el mundo se dedica a eso, y son exportadores número uno y producen millones de millones. Aquí en Costa Rica no se puede. Realmente no se puede, o sea, no se puede trabajar. Y esa es la doble moral de este tipo de gobiernos, ¿verdad? Que vienen complicándonos todo. En vez de ser una tramitología sencilla, cada vez que tenemos que sacar un permiso, tenemos que desembolsar dinero, pagar a profesionales que muchas veces no tienen ni idea de cómo es el manejo de estos lugares, ¿verdad? Ni cuál es la historia de estos lugares. Entonces, realmente, pues nos han venido a complicar la existencia. No solo a los cultivadores de orquídeas o de otras plantas, también a las pequeñas familias que cultivaban y tenían mariposarios o pequeños lugares donde la gente llegaba y los veía, tortugarios y cosas así, y que hoy día ya se ven imposibilitados de pagar a profesionales para que les administren sus lugares o les hagan una inspección, pues que no tiene muchas veces mucho sentido, ¿verdad? Y que aumentan casualmente la tramitología que ya nos tiene, perdón que lo diga así, enfermo, ¿verdad? De estar en esta cuestión. Realmente yo sí estoy preocupado porque cada vez es más, ¿verdad?, la presión que ejercen sobre nosotros. O sea, nosotros somos empresarios turísticos y también somos ecologistas, nos preocupamos por mantener la ecología de un lugar y no somos reconocidos como tal. Realmente no nos dan reconocimiento. El gobierno ha querido robarse la parte ecológica que ha puesto toda la empresa privada, ese esfuerzo que ha hecho por mantener nuestros bosques, nuestra ecología, la cultura ecológica. No es solo el gobierno, todo lo contrario. Si aquí los bosques hoy día están llenos de lapas y demás, por un esfuerzo de personas que se preocuparon por eso, no por el gobierno. Cabo Blanco, por ejemplo, es un esfuerzo de personas que amaban la naturaleza y que hicieron ese parque, esa reserva natural absoluta, comprando terrenos y después donándolos al Estado. No es el gobierno siempre el que ha hecho la mejor parte en este sentido. Yo creo que es importante que reconozcan la labor de los ecologistas en Costa Rica. Y no son solamente los biólogos ni la gente que se ha dedicado últimamente a estudiar. Es gente que muchos años atrás, ama este país y ama su naturaleza. Y se preocupa por mantenerla. Y no necesitamos más regulaciones y más tramitología para que nos enseñen lo que ya sabemos, por favor. Eso es
lo sí, por yo... supuesto. De hecho, don Papilio, yo creo que la gente tiene que tener claro que cuando uno va a uno de estos lugares, como el de don Claudio, o compra en algún país o en algún lugar en Costa Rica, como el caso de don Marco, no es que ellos se fueron al monte, arrancaron la planta, llegaron al jardín de ellos y ahí la cultivaron, sino que es un proceso en general ordenado, sostenible, de reproducción de especies con diferentes fines, don Pompilio.
Sí, correcto, Randall. Tal vez a mí me gustaría hacer como un pequeño preámbulo de la situación. Vamos a ver, hablando un poquito propio del reglamento, yo no sé, Randall, si vos recordarás por ahí del 2016-17 que también fui partícipe en este programa hablando sobre el tema de lo que era fauna, de ese sí, reglamento.
Por supuesto.
Para aquel entonces, el reglamento todavía no se había decretado Y todos los tantos regentes, que es mi función, ¿qué es lo que hace un regente? Pues hacer la gestión para que los desarrolladores puedan tener un permiso y fiscalizar que esos sitios se desarrollen de una forma correcta. En aquel entonces, cuando se dio a conocer ese reglamento, claro que se encontraron una serie de deficiencias y se advirtieron y se hicieron ver que iba a acarrear mucha problemática. El reglamento fue decretado y es lo que hoy por hoy nos trae aquí a la mesa, el no haber acatado todas las observaciones que hicieron. Me recuerdo en ese momento, tanto Colegio de Biólogos como Colegio de Agrónomos hicieron observaciones con la fundamentación técnica científica y pues no fueron considerados como tales, ¿verdad? Aquí hay algo importante de ir analizando, qué es esto. Hay una separación en lo que es flora y lo que es fauna, que la fauna es de dominio público, la flora a nivel de legislación es de interés público. Entonces, hacer de interés público es mucho más permisivo las actividades que se pueden desarrollar a través de la flora. Y claramente, como lo citaba antes el compañero panelista, la participación de los que construyeron ese reglamento, efectivamente, y eso se puede constatar a nivel del expediente de creación del reglamento, no existía un expertise en la parte de flora para tomar las decisiones que se tomaron. Y más grave aún, no hubo participación activa de ese reglamento de las personas que están trabajando con la flora en todos estos viveros, ni de la parte de los colegios profesionales, como es el caso del Colegio de Agrónomos, que en esta mesa toma un gran papel en la parte que es flora. Uh-huh. Tal vez a mí me gustaría citar un poquito de algunos artículos, como para hacer referencia a algunas cosas que uno encuentra como incongruencias. Entonces, vemos que, acordémonos que la ley está sobre el reglamento, ¿verdad? El reglamento viene a ser una reglamentación de lo que indique la ley. Aquí hay una cuestión interesante, que es que la ley en su artículo 2 define lo que es flora silvestre. Básicamente define que cualquier planta que tenga poblaciones silvestres en su país de origen o aquí mismo en Costa Rica se va a considerar como flora silvestre. Pero hace una excepción. ¿A dónde hace una excepción? En las especies que son árboles forestales y las especies que son de uso agrario. Esas no van a estar contempladas por esta legislación. Entonces, cuando nos vamos al reglamento a ver cómo fue reglamentada esa parte, ahí es donde nos encontramos un poco de enredo, porque resulta que hace definiciones de lo que es las especies domesticadas en flora y las especies de uso agrario. Y cuando se refiere a especies domesticadas, se refiere a todas las especies que han sido de una u otra forma modificadas por el ser humano. En ese sentido, podemos meter una gran parte de plantas, ¿verdad? Como todo lo que se maneja de forma in vitro, cosas transgénicas, etcétera, ¿verdad? Y también hace la parte de uso agrario, y aquí hago un paréntesis, habla únicamente para uso agrario de alimento, las plantas que son para cultivos de alimento, medicina o ornamentales. Y punto. Resulta que todo el resto del contexto del reglamento no viene a indicar cuáles fueron esas exclusiones a la ley. Entonces metió dentro del saco absolutamente a todo, porque resulta que la misma ley en su artículo 50 dice que vía reglamentaria se debe de hacer la indicación de las especies que estará prohibida su uso o alguna limitación. O sea, el reglamento debe decir cuáles especies por un criterio técnico no se van a poder comercializar. Pero ¿qué vino a hacer el reglamento en su artículo 28? Más bien hizo lo contrario, solo dijo cuáles sí iban a poder usar. Lo hizo de forma al revés. Entonces, para aprovechamiento, solamente dicta 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies para lo que es aprovechamiento. Cuando yo hablo aprovechamiento, Randall, me refiero a eso. Por ejemplo, el uso de la palma coyol. Entonces se da un permiso para que las palmas que estén en los potreros se les pueda hacer la extracción y el proceso para hacer vino coyol. O sea, no estamos hablando de un vivero. Y entonces solamente limitó a muy pocas especies, cuando la ley lo que indica es de forma contraria, más bien diga cuáles son las que no, todas las demás sí se puede. Y también paralelamente habla de todas las especies que van a ser utilizadas por vía de viveros comerciales, pero ahí nuevamente basado a los términos anteriores, enmarcó absolutamente todo. Entonces, como decía el compañero Marco, las especies que se trabajan por sistemas de clonación, pues ahí en realidad la parte genética de las filiares, de lo que es una primera, segunda, tercera generación, pues ya se sale de ese contexto, ¿verdad? Y ese reglamento viene a hacerlo un poco rudimentario en ese sentido, ¿verdad?
¿Y en qué? Vamos a ver, y en la práctica, porque yo aquí tengo el reglamento, estoy leyendo el artículo 128 y efectivamente solo autoriza 8, lana, hojas de palma, palma real, caña brava, palma coyol, raicilla y bejuco bateita. En la práctica, que no esté así especificado, ¿qué es lo que impide? ¿Impide exportar, impide vender, impide reproducir, don Pompilio?
Ok, para la parte práctica de esas especies que contempla ese artículo, lo único que delimita es ese tipo de aprovechamiento que viene ahí. Por poner un ejemplo, para la palma coyol, habla de que es únicamente para la extracción del vino coyol. Y resulta que países como la Amazonía están en este momento haciendo de las semillas del fruto de palma de coyol biocombustibles, para darle un ejemplo. Y hay otro montón de usos que a nivel reglamentario los estaría cercenando, porque únicamente habla que son para vino coyol y punto, ¿verdad? No está permitiendo todos los demás usos, porque a nivel de materia ambiental, según lo ha explicado los mismos asesores legales de SINAC, los reglamentos se puede hacer lo que indican, no lo que no está indicando, diferente claro. a los otros tipos de legislaciones, que lo que ahí no dice sí es permitido.
Pero digamos, si yo quiero sembrar, quiero producir caña brava para vender, porque quiero, resulta que no puedo porque solo se permite para la construcción de ranchos.
Ok, si se va a hacer un uso de las poblaciones silvestres de caña brava, sería solamente lo que indica el reglamento. Si ya vas a hacer un vivero de producción de caña brava, que no tiene sentido porque eso es materia prima que nos da el mismo ambiente, ¿para qué vamos a producirlo si hay muchas hectáreas de forma libre que se puede hacer el uso? Ahí sí lo podrías hacer.
Don Marco, ¿usted podría explicarme, para ir entendiéndolo en la práctica, los efectos, digamos, de estas situaciones en la práctica? ¿Qué hace su empresa en particular y cómo se ha visto afectada por el reglamento?
Sí, claro. Quisiera retraerme un minuto a lo que se acaba de indicar, porque me parece muy importante señalar dos casos de lo que acaba de decir don Pompilio, que no se podrían aprovechar. Bajo ese, por ejemplo, los tabacones, que son Anthurium, es una especie que no tiene ninguna mejora genética, por lo menos la especie que se usa como, que conocemos popularmente como tabacón en las casas. Conozco productores que han tenido problemas con eso y ya no pueden producirlo porque es una planta silvestre domesticada que no se puede reproducir bajo ese mismo concepto del reglamento, porque solamente se permite la colecta para fines de investigación, pero no para una explotación comercial. Entonces aquí vienen los problemas. Otro ejemplo, la chamadorea costarricana, que es la famosa, ¿cómo se llama esta? Es una palmera, ahorita se me olvida, pacaya, bueno. Perdón. La pacaya, muy bien. Y la chamadorea cataractarum, son especies de palmas que crecen en el bosque, que fueron domesticadas. Es que en plantas ornamentales es más complejo, porque prácticamente sí. Se mantiene la característica. Luego viene la mejora genética, porque si nos vamos a esta cuestión que considero un concepto totalmente puritano, hasta el solanum tuberosum y la tomate y la papa tendrían que volver a sus centros de origen en Centroamérica, en Mesoamérica y en Perú, y la ananas comosus, la piña de nuevo al bosque. O sea, no podríamos comer, no podríamos producir nada. Don Randall, es que la agricultura nace con la domesticación de las plantas, que me digan y me contradigan los quien no me lo pueden contradecir, porque así nació. La agricultura nace con la domesticación de las plantas. Luego viene la parte del mejoramiento genético que desarrollan colegas fitomejoradores, y ahí empezamos a una industria de valor agregado, que fue lo que yo mencioné hace un ratito, de que los tailandeses, los holandeses, están trabajando en mejora genética de recursos fitogenéticos de no solo de Costa Rica, de Mesoamérica y de toda Latinoamérica.
¿El reglamento qué les impide hacer?
El reglamento nos impide a nosotros, voy a poner un ejemplo, en el caso nuestro tenemos dos actividades, una actividad de producción de plantas y una actividad turística, como el caso de Don Claudio, que es un jardín botánico, pero a mí no me permiten funcionar como Jardín Botánico del Caribe porque yo no registré mi empresa como jardín botánico, tengo que ser solo vivero comercial. Pero vea la contradicción, si usted va a un vivero a comprar una planta, ¿qué es lo primero que ve? La planta. No, hay, no compra ciegas, no me permiten exhibir las plantas, porque el documento como tal dice que el permiso de nosotros es para la venta, no para la exhibición. Es un contrasentido, entonces ¿quién va a comprar algo que no ve? Empecemos por ahí. Entonces yo no puedo venderme, ya me han mandado correos de amonestación y a mi regente también diciendo que no podemos vendernos como Caribbean Botanical Garden, aunque el ICT nos dio a nosotros una declaratoria turística y tenemos también senderos y también protegemos la fauna que tenemos ahí y todo, pero no podemos porque el reglamento dice a flores y follajes del Caribe se le autorizó en el área de conservación tortuguero exclusivamente vivero. Entonces, vivero comercial, no podemos ir a exhibiciones, no podemos exhibir plantas, ni siquiera en nuestro jardín, porque literalmente nos lo impide. Ese es un punto. Punto número dos, como lo dijo Claudio, nosotros tenemos que pagar, obviamente tenemos que pagar un profesional externo, un regente, porque yo no puedo ser juez y parte. Yo soy profesional en agronomía, pero no puedo regentar mi propio negocio. Entonces, tenemos a un profesional que nos lleva el proceso. Ok, tenemos que pagar esa regencia. Tenemos que estar al día en todo. Igual, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, si yo quiero exportar plantas, yo tengo que pagar una anualidad. Si yo quiero mandar plantas, tengo que estar tramitando los permisos como en todo lado, de eso estamos de acuerdo, el Tratado CITES. Sin embargo, no es sencillo el proceso, pero lo que más quiero decir, que también es una competencia desleal, es que mientras a nosotros, me imagino que el caso de Don Claudio es similar, a Don Claudio y a nosotros nos tienen en la mira. Si usted se mete a Facebook y se mete a WhatsApp, va a ver el comercio ilegal de orquídeas y de otras plantas que no están siendo reguladas por el MINAE. Entonces ahí no podemos nosotros competir. Claro que nos afecta. ¿Por qué? Porque cuando, como lo decía Don Pompilio, cuando esto estaba en borrador, yo participé también junto con otros colegas advirtiéndoles a los señores del MINAE que esa redacción de ese documento no se adecuaba a la flora. No se adecuaba, por todo lo que ya mencionó Don Pompilio y también lo mencioné yo. Sin embargo, hicieron caso omiso a nuestras recomendaciones. Nosotros les dijimos, bueno, si ustedes nos van a regular, estamos de acuerdo, quien nada debe, nada teme, regúlenos, pero denos un sello, una garantía de que esta planta que le compra a Don Claudio, le compra a Don Marco, le compra a quien sea, venga con la garantía de que es una planta obtenida por medios artificiales de cultivo in vitro, que están en armonía con el ambiente, que nunca fueron extraídas del bosque, si eso es lo que en el fondo se busca, ¿no? Que no, la no extracción del recurso como tal. Sin embargo, eso nunca se logró. Entonces, legalmente, si yo produzco una planta mía y la pongo en el mercado en redes sociales, no tengo ninguna ventaja competitiva respecto a aquellos que ni siquiera pagan impuestos, porque tenemos que estar al día con la Caja del Seguro Social, tenemos que estar al día con el Ministerio de Hacienda, porque tenemos que generar facturas por cada planta que producimos, y ahora le tenemos que meter el 13% del impuesto del valor agregado. Eso es parte también de nuestra obligación, porque nuestro regente y nosotros tenemos que entregar cada trimestre un informe de ventas con el detalle de lo que son plantas, especies. Pero las cosas no terminan ahí. Y Don Pompilio lo mencionó, creo que Don Claudio también lo mencionó. Aquí hay plantas que han traído por años de otras latitudes, de América Latina, otras plantas que no son ni siquiera de la flora costarricense. Pues como bien lo mencionó Don Pompilio, el reglamento lo considera todo parte de la flora de interés público. Y ojalá, porque por ahí andaban los rumores de que la CONAGEBIO quería considerar todo el recurso fitogenético, sin importar su F1 o F, recurso del bosque. O sea, en otras palabras, no pierde nunca su condición natural. Y entonces, ay caray, como decimos, entonces cualquier mejora genética que yo haga de cruces, no la voy a poder vender, la voy a tener que reportar, la voy a tener que registrar. y voy a tener que estar en todo este proceso. Y si todavía nos ponen más trabas y más regulaciones, vamos a terminar cerrando porque no podemos competir contra el comercio ilegal. Que entonces esto es una realidad que tenemos, no tenemos ninguna ventaja comparativamente con nada, no existe control del mismo ministerio para el tráfico ilegal de plantas. Mientras yo estoy hablando aquí en redes sociales, se siguen vendiendo plantas extraídas del bosque, y por lo tanto eso es una condición que es completamente contraria a lo que hemos expuesto. Nosotros no estamos, ninguno de los que estamos aquí en esta tarde, promoviendo la extracción ilegal, todo lo contrario, pero el mismo Estado no nos permite a nosotros poder trabajar con libertad, trabajar, promover las exportaciones, promover la investigación. Mire, aquí yo tengo un dato que me gustaría nada más referir, que solo en Costa Rica, esto no es un dato mío, es un dato de Procomer, dice que hay casi 40 centros de investigación en biotecnología, y para el 2015 el Foro Económico Mundial nos ponía en el primer lugar en investigación y desarrollo en el ranking latinoamericano. Uh-huh. Yo les mencionaba que yo me di cuenta, por ejemplo, de plantas de orquídeas que están en Tailandia y que ya han sido mejoradas, y en Taiwán también, y luego vienen y las exportan y generan esas ventas, y se llevaron los recursos de nosotros, y mientras nosotros nos estamos matando con estas leyes totalmente absurdas, otros están haciendo el dinero con nuestros recursos, y necesitamos generar empleo, necesitamos generar riqueza, necesitamos aprovechar, como lo dije al inicio de mi exposición, sosteniblemente los recursos que tenemos en nuestro país.
Don Marco, perdón que lo interrumpa, pero entonces, así como está planteada la ley, usted, y es una pregunta genuina, ¿no podría exportar orquídeas, por ejemplo, porque se lo prohíbe, o no podría exportar orquídeas porque el trámite es mucho, le sale mucho más caro y pierde toda la competitividad? O sea, ¿porque no puede porque es prohibido, o porque no puede porque es menos competitivo?
Muy buena pregunta. Claro, en este momento nosotros sí podemos, porque hemos pasado por todo, por donde asustan, invirtiendo dinero, como les mencioné, que hasta con un abogado. Pero no es que es un derecho per se. Si perfectamente a nosotros se nos da, la tramatología es extremadamente compleja, es cara y perdemos competitividad. Y si nuevamente modifican el reglamento o entra un nuevo reglamento, cambian las condiciones, cada vez vamos a ser más difícil. O sea, es una realidad que la competitividad es el factor que más nos afecta. Como lo indico, nosotros, Flores y Follajes del Caribe, para poder tener el permiso que tenemos como vivero, no como jardín botánico, hago la aclaración, tuvimos que invertir, tuvimos que pagar un abogado para ganar en vía administrativa el proceso, pero eso no es el sentido. Igual, ni siquiera, como lo mencioné, no puedo utilizar el nombre de jardín porque no me lo permite. Entonces, para yo poder vender mi como jardín botánico y como destino turístico, yo tengo que tener otro plan de...
Creo que ahí se le fue un poquito la señal a un Marco.
Bueno, tal vez me gustaría como aportar algo ahí.
Adelante, don Pompilio.
Gracias. Sí, pues la pregunta suya es muy buena. Bueno, ¿cuál es la afectación? O sea, ¿qué es lo que no se puede hacer? En realidad lo que pasa es que tal vez está como mal estructurado. En principio se puede hacer de todo, con la agravante que la parte económica para poder hacer de todo es insostenible. Entonces, ¿a qué orilla arrincona a todos los productores? Y pues al cierre, porque no es sostenible. Entonces, en lugar de existir una categoría en la que se puedan inscribir las personas que quieren hacer las diferentes cosas que don Marco ha dicho, que si voy a ir a una feria puedo hacer la exposición, que si voy a exportar, que si voy a tener abierto al público, en lugar de existir una categoría y un plan de manejo que contemple todas esas actividades, está fragmentado en tres categorías diferentes. Entonces eso es como que yo tengo un bar, tal vez el ejemplo no es el más bonito, pero como que yo tengo un bar y la municipalidad me diga, si usted va a vender ron, tiene que tener una patente. Si va a vender cerveza, tenés que tener otra patente. Y si va a vender guaro, tiene que tener otra patente. Y siendo los tres licores. Básicamente, como para que la gente me entienda un poco más el contexto. Mm-hmm. Son tres categorías en las que el reglamento, la ley de biodiversidad habla. Jardín botánico, que sería la parte donde usted puede cobrar una entrada para que las personas lleguen, vean sus plantas y demás. No, no podés ahí hacer venta de las plantas. La otra categoría es el vivero comercial, en el cual usted puede llegar y las personas comprar las plantas, pero irónicamente no pueden entonces hacer un recorrido por el sitio porque entrarías en una infracción porque no eres jardín botánico. Y después hace otra categoría que ni siquiera está contemplada por la ley de vida silvestre, porque la ley de vida silvestre es clara en las categorías, y habla de vivero artesanal. Resulta que el vivero artesanal es como una mezcla de los otros dos, en el que sí podés exhibir, podés vender, pero no podés exportar. Y podés tener hasta un máximo de 500 plantas. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está en artesanal? Bueno, lo limitaron a exportar. Y en el momento que ya su actividad económica sea un poco más grande, otra vez tiene que gastar todos los recursos económicos para solicitar los otros tipos de permisos.
Es muy curioso porque me puse a buscar orquídeas en Facebook. Tengo más de 100 resultados de gente vendiéndome orquídeas. Y supongo que algunas de esas, don Claudio, vienen del mercado oculto de que no cumple las regulaciones necesarias.
Yo no estoy seguro de eso. En realidad lo que pasa es que también hay que analizar el punto de vista de que las orquídeas crecen con el tiempo, pues se van multiplicando. Por ejemplo, las guayas moradas son un tipo de plantas sincoidales. Eso quiere decir de que la planta crece exponencialmente, por decirlo así. Y una planta que yo adquirí, por ejemplo, hace 20 años, pues que quizás era una planta de 5 bulbos, 20 años después va a ser una planta de 200 bulbos, ¿verdad? Porque exponencialmente esas plantas también van creciendo, ¿verdad? No es como un animal, ¿verdad?, que tiene que reproducirse pues aparte para poder ampliar su cantidad de especímenes, sino que las orquídeas y muchas otras plantas se multiplican por sí mismas, o sea, van creciendo, y esas plantas las podemos dividir y adquirir más plantas de esos. Muchos coleccionistas en Costa Rica pues tienen la costumbre de intercambiar plantas o de cuando se hacen muy grandes pues vender alguna que otra planta, y no sé si eso, bueno, hoy día es ilegal definitivamente, pero eso también pues limita la cultura de cultivar orquídeas, que también es parte de la idiosincrasia de costarricense conservar esas plantas, intercambiarlas, tenerlas en sus jardines, y es parte también de un medio ambiente ecológicamente sano. No quiere decir esto, yo no sé, yo no lo he metido realmente en Facebook a ver quién vende y quién no vende. No creo que sea un mercado, ni siquiera me imaginé, como usted lo está mencionando, de que puede ser un mercado grande, porque tampoco aquí la venta de las orquídeas es una cuestión así como que uno diga, bueno, con esto me estoy haciendo supermillonario, ¿verdad? No, nosotros sí tenemos un vivero artesanal, como le decía antes, de casi más de 50 años, ¿verdad?, que tengo de cultivar orquídeas, ¿verdad?, porque viene de familia, inclusive. Yo soy optometrista y nada que ver con la parte botánica de esto, pero toda mi vida he sido obsesionado con crear este jardín botánico que tiene 3 hectáreas, y también tenemos algunos animales aquí, tenemos 5 lapas y tenemos 2 doritas, ¿verdad? Y nos han exigido también que saquemos permiso como santuario, zoológico santuario, nada más, no podemos reproducir, que es una cuestión de que no nos da mucho sentido tampoco, porque todas las aves que tenemos nosotros aquí han sido reproducidas en cautiverio, realmente no han sido aves que hemos adquirido de afuera. Algunas de ellas inclusive intercambiamos unas cacatúas con unas lapas en el suave, y así hemos obtenido otras lapas más, y liberamos algunas de ellas en un principio cuando se nos permitió. Ya después no se nos permitió porque los programas de liberación de todos cerraron. Pero es gracias a estos esfuerzos también que hoy día podemos ver montones de tucanes alrededor de Atenas, la garita, chiquiles, la misma Santana, ¿verdad? Vemos volar montones de aves de diferentes tipos. Y es gracias a este esfuerzo también de la empresa privada y de mucha gente que se ha preocupado por mantener la naturaleza. En cuanto a las orquídeas, posiblemente hay gente que todavía se dedica a ir al bosque y arrancar algunas de ellas, pero todos los que cultivamos orquídeas sabemos de que esa es la peor forma de obtener orquídeas. Orquídeas arrancadas del bosque generalmente se mueren y las perdemos. Es un crimen, ¿verdad? Ese no es el afán de cultivar orquídeas. Es todo lo contrario, ¿verdad? Por el otro lado, pues el hecho de tener algunos animales en el jardín también nos ha obligado a tener diferentes tipos de permisos, ¿verdad? O sea, que también, como decíamos anteriormente con Pino, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica meternos en esta tramitología tan tediosa, ¿verdad? Que nos exige tiempo, nos exige dinero, nos exige pues gastar en recursos que a veces no tenemos, ¿verdad? Y que a la vez complica mucho a los mismos funcionarios del MINAE, ¿verdad? Porque ellos no pueden desempeñar el trabajo como yo considero que lo han venido haciendo bien hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre ha sido gente honrada, siempre ha sido gente cumplida con su trabajo, y yo nunca he tenido problemas con ellos tampoco, pero ahora ellos mismos nos han metido en este dilema de decomisos y de cuestiones de que realmente no tienen ningún sentido. Yo creo que es una ley confiscatoria, realmente con vistas a eliminar la iniciativa privada. Realmente nos están quitando la posibilidad de poder seguir creciendo. O sea, nos limitan por todo lado, como si no fuéramos contribuyentes, como si no operáramos no solamente con crear empleo, contribuir con la caja del seguro social, con el INS, ¿verdad? Con doble seguro, ¿verdad? Etcétera, sino que también le damos la posibilidad a la gente de seguir con una cultura ecologista, con una cultura ambientalista, porque es muy bonito tener plantas en las casas, ¿verdad? Y también forma parte de un ecosistema sano, de que podamos vivir sanamente, nos permite respirar mejor, nos permite un mejor contacto con la naturaleza, y eso nos brinda salud mental, que es lo más importante. Pero en todo sentido nos quieren limitar, y eso es lo que realmente me preocupa, ¿verdad? O sea, estamos siendo cada vez más manipulados, en todo sentido, ¿verdad? Y la vida no es fácil hoy día, y nos la complican cada día más. Yo quisiera dar dedicación de esto a todos mis hijos, pero imagínese usted, Randall, que hoy día usted se ha dado cuenta de que no hemos podido volver a hacer exposiciones de orquídeas. A Costa Rica le dedican una exposición de orquídeas el próximo año en París, pero de Costa Rica no podemos sacar una sola orquídea. O sea, es una cosa ilógica, ¿verdad? Porque no podemos ir a exhibir afuera. Y vea usted que la Asociación Costarricense de Orquidología no pudo volver a hacer una sola exposición nacional de orquídeas porque nos han limitado en ese sentido. La gente tiene miedo de llevar sus plantas y exhibirlas porque nos los pueden quitar según la ley. Sí, don Randall, así es. Esa es la realidad nacional.
De hecho, voy a hacer un ejercicio y me levantan la mano el que quiera decirme algo, pero voy a ir citando algunos artículos del reglamento y ustedes me definen, me cuentan si le ven algún problema, perdón, a ese artículo. Voy a empezar por el artículo 17, que es el que dice especies de flora domesticada. Especie de flora en cuyo proceso de evolución han influido, no, perdón, voy a arrancar más arriba, perdón, porque aquí me fui muy abajo. Voy a arrancar en el artículo 2 del reglamento. Ah, no, mentira. Ese era el artículo 2 de la ley. Voy a ir al 17 del reglamento. Especies de flora domesticada en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. En esa definición así como está, ¿genera algún problema? No, ¿verdad?
Bueno, yo quisiera decir que ¿cuáles son esas necesidades? Pues necesidades pueden ser muy variables, ¿verdad? Inclusive la necesidad de relacionarse con la naturaleza, ¿verdad? Que es algo que todos los seres humanos necesitamos.
Sí, don Marco, usted iba a decir algo. Voy, don Pompilio.
Sí, gracias. Disculpen la interrupción, que se cayó la red. Domesticado es justamente una planta que sin perder sus condiciones nativas o naturales, silvestres, llamémoslo así, se cría, se cultiva de forma controlada por el hombre. O sea, en este caso es el caso de lo que estaba diciendo cuando se cortó la transmisión del tabacón o de la chamadorea, la palmera o la guaria morada, que nosotros lo que estamos haciendo es más bien reproduciéndolo masivamente sin afectar la población que está y que todavía queda en los parques nacionales, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ahí es donde yo decía que debe haber un sello, debe haber un apoyo para los que estamos haciendo eso y que no estamos tocando el recurso original.
Don Pompilio.
Sí, Randall, era básicamente lo que yo hablaba anteriormente. Este artículo, la problemática que existe es que todas esas plantas que tienen esa característica de esa definición deben de ser tramitadas bajo un permiso de acuerdo a ese reglamento. Entonces, en este momento existe un sinfín, si nos apegamos textualmente a esa definición, de plantaciones, si incluyamos todas las plantaciones de palmito, que se apegan a ese principio y se apegan al principio, que es una especie que tiene poblaciones silvestres en el país de origen o acá mismo. Entonces, hay un montón de sitios que están en la ilegalidad, cabalmente por un detalle de una definición que está mal conceptualizada. Debería de ser, se exceptúan de ese reglamento las que tienen alteraciones por el humano que están domesticadas, pero no dice se exceptúa, más bien se está contemplando.
Bueno, el artículo 18 dice especies de uso agrario, especies o variedades de flora domesticadas utilizadas en agricultura para alimento, medicina u ornamental que son manejados como cultivo por el ser humano.
Justamente es donde entra la contradicción, bien lo acaba de decir el compañero, el caso del pejibaye, el Bactris gacipaes, es el nombre científico del pejibaye. No tenemos variedades que yo conozca de pejibaye. Bueno, hay variaciones con y sin espinas, pero sigue siendo Bactris gacipaes. Entonces, si nos vamos literalmente a lo que dice el reglamento, entonces apaga y vámonos, no, nadie come más pejibaye en palmito en la ensalada. O sea, agrario, agrícola, en este caso, un término no sé ni siquiera adecuado. Vamos al ejemplo ornamentales, que es en el que estamos. Sí, justamente yo diría que tiene que ser una planta o una actividad que genere una actividad económica, enfocado desde un punto de vista económico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando trabajo, fuentes de trabajo, estamos generando divisas al Estado, le estamos generando exportaciones, le estamos generando ventas locales. A mí me gustaría que en otro programa se haga un trabajo de lo que es la importancia de la industria de ornamentales en Costa Rica. ¿Cuánto es la cadena de valor que generan los viveros a nivel nacional? Es bastante, y la mayoría, por no decir que casi el 100% somos pymes. Nosotros no somos transnacionales, somos pequeñas y pequeña y mediana empresa. Yo incluso he ido más allá, en algún momento le dije a la gente de Lindera, allá en la zona de Limón, ¿por qué no hacemos un proyecto basado en modelos exitosos de otras latitudes como en India y Tailandia y promovemos con mujeres jefas de hogar en parcelas producción de orquídea para flor de corte y exportación, habiendo los recursos del sistema de banca para desarrollo y habiendo tantos profesionales que tenemos en este momento capacidad de poder transferir tecnología? Si lo están haciendo otros países, acabo de dar las cifras. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos limitando por mentalidades, discúlpenme el término, puritanas, que simplemente nos están limitando la capacidad y la creatividad? Tenemos la capacidad como país de desarrollar y aprovechar recursos. Entonces, mejora en plantas. Hablaron de la ipecacuana hace poco, que tiene una excepción, pero sin embargo también es regulada. Y ahí, hace poco estaba hablando con una gente de China, interesados con la BTM, que participaron en la feria BTM que organiza Procomer, buscando plantas medicinales, materia prima, obviamente, para llevarse a sus países, desarrollarlo y después vender las medicinas listas. Pero así no se puede trabajar.
¿Qué me dicen del artículo 133? ¿Qué dice? Permítame un segundo. ¿Qué dice? Resolución que autoriza el aprovechamiento de flora silvestre con fines comerciales o como plantel parental de un sitio de manejo de flora y emisión de licencias de colecta. Dice, una vez analizado el estudio técnico, el SINAC emitirá la resolución que aprueba o deniega la solicitud de aprovechamiento comercial de flora silvestre o como plantel parental para un sitio de manejo de flora. No sé, a mí se me ocurren, por ejemplo, las personas que usan semillas para hacer artesanías, ¿tienen que pedir este permiso?
Sí, correcto, no está contemplado. O sea, el reglamento no contempla esos casos, ni tampoco, digamos, contempla el uso textil que se le puede dar a una planta de algodón, por poner un ejemplo. Y algo más grave, Randall, vos estás leyendo el artículo 133, pero si nos vamos al artículo anterior a ese, que es el 132, que es donde establece que debe haber un estudio técnico para poder que se emita el permiso que habla el 133, resulta que no indica que debe ser elaborado por un regente. Todo el reglamento habla de que el regente es la persona que se certificó para poder dar trámite a estas cosas. Resulta que el 132 solamente habla que es un profesional que esté colegiado, pero que no esté regentado. Ahí es muy evidente ver cómo algunos artículos fueron redactados un poco a la carrera y hubieron omisiones en cosas.
¿Alguno tiene algún comentario más respecto a ese tema en particular? Don Marco tiene el...
Gracias. Yo quería acotar porque me estaban mandando un informe, un detalle, y es cierto. Por ejemplo, la vainilla es una orquídea, y la vainilla tiene un potencial de exportación del extracto de la vainilla, la Vanilla planifolia. Entonces, volviéndonos al mismo caso, pasa lo del Pejibaye, pues tendríamos que, literalmente, ellos metieron toda orquídea en el reglamento, y entonces tendrías que tener un plan de manejo para explotar la vainilla comercial, aunque supuestamente hay excepción en el CITES, pero no así en el reglamento, porque el reglamento no hace excepciones. Es un absurdo. Eso es uno de los aspectos que este cultivo es una orquídea de interés agrario, que llamémoslo así, claro, que se extrae.
Déjeme leer un mensaje que me mandó una persona, don Jaime, que dice: es impresionante, perdón, para ver qué piensan ustedes, es impresionante el exceso de coerción sobre la vida de los individuos y de la naturaleza que hace el Estado. Claro, sin olvidarnos de probablemente los trámites que se exigirán para tener unas orquídeas u otro tipo de planta ornamental. Don Claudio usó ahora el adjetivo confiscatoria. ¿A ustedes les parece un exceso o es normal? Yo no conozco esta experiencia en el mundo. ¿Es normal que exista tantísima especificidad y tantísimos trámites en la vida de la flora?
Yo diría que no. En realidad, yo he visitado muchos otros países donde se cultivan orquídeas, porque siempre uno con esta afición anda en busca de cosas nuevas, de cosas novedosas, de las mejores especies, etcétera. Uno es un aficionado y un fanático de esto. Pero en realidad yo no veo el sentido de todo esto. O sea, aparte, como dije anteriormente, un sentido de inmiscuirse en la vida de las personas más íntima, porque ¿qué tiene de malo de que una persona tenga una pequeña colección de orquídeas en su casa? Es el colmo de que en un futuro esa pequeña colección de orquídeas que ha venido muchas veces heredando de sus padres o de sus abuelos, muchas veces que las orquídeas duran años, de años, de años, pueden durar más de 100, 150, 200 años, ¿verdad? Bien cultivadas, toda esa afición tenga que ser regulada por el Estado. O sea, esto es una cuestión, una intromisión en la vida de las personas, que es para mí personalmente, es lo que más me ha chocado. Es decirlo sinceramente, esa intromisión en la vida de uno, que quieren regularlo todo, ¿no? Cuando uno todo lo ha hecho correctamente, ¿no?
Pero si usted tiene una colección de orquídeas, no se las puede enseñar a nadie, don Pompilio, don Claudio, porque en el artículo 146 dice: el permisionario, está hablando de jardines domésticos y decorativos, dice: el permisionario mantendrá las plantas dándoles condiciones ideales para su supervivencia. Las plantas no pueden ser comercializadas o exhibidas públicamente.
Así es, don Andalucía. Como usted le mencioné anteriormente, la Asociación Costarricense de Orquideología no ha vuelto a hacer exposiciones nacionales por miedo a que les confisquen las plantas. O sea, porque la mayor parte de los coleccionistas todavía no tienen inscritas sus plantas. Y vea usted a dónde va el problema mayor. Como decía anteriormente, bueno, las orquídeas crecen, aunque uno no las reproduzca en laboratorio, ¿verdad? Aún así ellas crecen, echan hijos, se van multiplicando. Ocasionalmente una que otra semilla nace en un arbolito o en una palmera. ¿Y qué puede uno hacer con eso? O sea, si es más bien un beneficio a la naturaleza, ¿verdad? Y todo Randall, esto, o sea, ¿cómo vamos a acabar? Inscribiendo cada año las plantas que crecieron 5 puntos o crecieron 2 puntos, o no sé cómo vamos a hacer.
Claro, don Pompilio.
Sí, que tal vez algo para acotar es que el artículo 197 habla sobre los tipos de registros que va a llevar el SINAC. En su punto 2 de ese artículo dice que se debe dar la inscripción y control, hago aquí énfasis en la palabra control, se refiere por parte del SINAC, ¿verdad? De la vida silvestre en manos de particulares. Entonces, ¿qué indica eso? Y también lo vemos reflejado en el artículo 147. Todas las personas que van a llegar a un vivero, compran la planta con una factura, después de ahí no están aún en la legalidad. Deben de ir e inscribir esa planta al registro de vida silvestre del SINAC, y a partir de ahí el SINAC debe darle un seguimiento, porque habla de la palabra también de control, sobre todas esas plantas. Entonces, nuevamente, o sea, tiene el Estado esa capacidad de poder llevar el control de todas las personas que van a comprar plantas en viveros?
Bueno, seguramente la respuesta es que no.
Probablemente, correcto, porque a la fecha el registro no existe.
Si yo les pregunto si este reglamento les ha brindado una oportunidad o limitaciones, ¿cuál escogen?
Limitaciones, absolutamente. Limitaciones en todo sentido. Como bien lo dijo don Claudio, por cierto que en las exposiciones ya la gente no lleva plantas por temor a decomiso, porque tienen que estar registrados, porque ya usted no puede, como usted mismo leyó, no puede exhibir la guardia blanca o guardia morada que le heredó su abuela. O sea, es absurdo. O sea, es solo limitaciones. Y cada vez es más limitaciones. Este país va en más limitaciones. Y tenemos hasta el asunto de las restricciones. O sea, esto es ahogar a la pequeña y mediana empresa, en realidad, con más y más requisitos que no favorecen esa sostenibilidad que tenemos que buscar como nación.
Sí, y inclusive, Randall, o sea, en mi posición de regente y gestor, en este momento yo puedo decir, no, eso es excelente, porque más bien yo tengo mucho más trabajo, porque cada persona tiene que sacar 3 permisos y detrás de los permisos hay un regente y yo podría estar haciendo esto en este momento, ¿verdad? Feliz porque hay mucho trabajo, pero resulta que no. O sea, si uno lo ve a un mediano, largo plazo, se sabe que todos esos sitios no va a ser sostenible el mantener toda esa tramitología y por ende también uno como profesional en la materia, también su trabajo va a estar seriamente afectado,
¿verdad? ¿El reglamento es un instrumento balanceado según su criterio?
No, y eso se puede demostrar claramente con el expediente de confección, porque es muy evidente que toda la participación que hubo de lo que llamaron sociedad civil no está evidenciada como corresponde en esas mesas de creación.
Sí, porque de hecho les iba a preguntar si se contó con la participación y concertación de actores y sectores con criterios técnicos, don Marco.
Don Randall, lamentablemente, como lo dije, no. Fuimos proactivos, quisimos apoyar para antes de que se aprobara este reglamento tuvieran modificaciones, pero hicieron oídos sordos a nuestras recomendaciones. Se les presentaron documentos, porque yo estuve en ese grupo. Incluso, como me decía aquí un amigo, colega de la zona de Limón, nos aplican el término cautiverio, como que si las plantas están en cautiverio. O sea, es absurdo, son términos que no, yo tengo en cautiverio un tepezcuintle o un conejo, pero no una orquídea, y estoy creciendo en árboles, O sea, es absurdo, cautiverio. Entonces, ¿qué le puedo decir? Desde la terminología, la tramitología, los conceptos que ellos tienen de lo que es agrario y lo que no es agrario, de lo que es ornamental y de lo que no lo es, nunca se entendió. Incluso unos compañeros también viveristas y este servidor planteamos y les dijimos, bueno, si nos van a regular, porque nos tienen que regular, porque la ley ya estaba aprobada, denos una certificación, un sello, como lo he insistido tantas veces a lo largo de esta tarde, que nos diferencie de los demás, porque como bien lo dice Pompilio, sí, al regente hay que pagarle, y todo eso es un costo adicional en el proceso proceso productivo. Pero el que está esos 100 o 200 que están en redes sociales vendiendo plantas, ellos no tienen ese costo. Entonces, una planta de un lado a otra no va a costar lo mismo. Entonces, ahí perdemos competitividad y perdemos oportunidades.
Sí, entiendo. De hecho, les iba a preguntar también por el tema, se me fue la palabra que se... la polinización a través de las abejas que se usan en tantos países, ¿aquí se puede hacer?
Sí, sí se puede, ok, sí se puede hacer, pero la persona, es una buena pregunta, en este momento se está haciendo de manera ilegal, porque todas esas abejas, si nos vamos de nuevo al concepto de lo que es vida silvestre, tienen poblaciones silvestres en su país de origen y por ende necesitan de la inscripción de un zoocriadero. Ahora, lo que no calza para que puedan dar ese tipo de permisos es que esos animales no están en cautiverio 100%, sino que ellos se les brinda una casa donde vive la abeja y ella sale a polinizar libremente. Entonces, sí, esa figura no está contemplada dentro del reglamento y hoy por hoy todas esas personas están a la libre.
De que le pongan un chip a cada abeja, don Pompilio, así de sencillo. Y se le pone un chip a cada abeja y ya nos arreglamos, les podemos dar cédula. ¿Ustedes por qué creen que se cometen estos errores tan groseros? Porque digo, por supuesto que estoy siendo sarcástico, pero es que estoy siendo sarcástico porque eso demuestra la ridiculez, digamos, a las que se llega. ¿Ustedes por qué creen que se llegó así? ¿Qué fue? ¿Que no sabían? ¿Que se les olvidó? ¿Que alguien está detrás? ¿Qué piensan ustedes, don Claudio?
Bueno, yo pienso de que en realidad sí, hay detrás intereses, muchas veces inclusive políticos, ¿no? Configurar un Estado más acaparador, más dominante, más metido en nuestra vida propia, ¿verdad? Porque como le digo, esto no solo abarca el sentido de comercial, ¿verdad? Sino que se han tratado de inmiscuirse hasta en la vida privada de las personas, o sea, gente que colecciona orquídeas, como decía Pompilio, ahora tiene que ir a inscribir sus plantas y anualmente posiblemente ir y decir en el SINAC, es que la planta me creció tanto, o ir a reportar porque se me murió, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor el día de mañana le dicen, ¿dónde está tu planta? Ah, es que se me murió, es que usted no lo reportó, entonces vamos a meterle una multa. Entonces todo esto conlleva un segundo propósito siempre, ¿verdad? Por un lado, yo no sé si fue pues como tratar de dar más empleo, pero es todo lo contrario. O sea, están quitando la posibilidad de que la gente pueda manifestarse, que pueda ser creativa, ¿verdad? Y que siga con una cultura de conservación que por mucho tiempo hemos tenido, ¿verdad? Y realmente que sí, a mí me tiene muy preocupado, no solo por el ámbito económico, que lógicamente nos está afectando muchísimo, aparte de la pandemia y de todo lo que hemos sufrido, ¿verdad? Con toda esta situación, pues nos caen ahora con una serie de regulaciones y de exigencias que también a la gente la desmotivan, ¿verdad? O sea, ya la gente viene con temor a comprar una orquídea, soy franco, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿pero qué? ¿Es legal comprarla, señor? Pero si tengo todos los permisos al día, tengo mi permiso actualizado hasta el 2023, yo pago impuestos, pago el 13% por cada planta que yo produje. O sea, nadie me la dio. O sea, las he conservado por 10, 12, 15 años y a pesar de eso, el Estado siempre recibe su tajada. Pero no por eso hemos dejado de cultivarlas ni mucho menos. Queremos contribuir con el país, queremos contribuir con el Estado, pero no queremos un Estado confiscatorio y totalmente sobre nosotros,
¿no? Realmente. Ahora que está... Perdón, ¿alguien me iba a hablar?
Sí, tal vez como para acotar ahí lo que decía el compañero Claudio. Sí, yo lo que me apego es lo siguiente, o sea, conocimiento de que la norma iba a venir con problemas, la hubo, porque en su momento con la viceministra de turno, que era el nexo inmediato, doña Patricia Madrigal, le llegaron todas las observaciones del sector productivo, del sector profesional y así de los colegios profesionales, como lo mencioné antes, agrónomos y de biólogos. Yo creo que tal vez lo que ha sucedido es que hay una influencia muy fuerte actual en el gobierno actual y anterior, que estamos en una administración seguida, ¿verdad?, de un arraigo muy preservacionista. El preservacionismo, pues, es una cuestión de mucho romanticismo y que tiene un gran concepto, y yo respeto a las personas, pero no va con el desarrollo y con la necesidad del día a día del ser humano. O sea, nosotros vivimos en un país que es sumamente rico en biodiversidad y a muchos profesionales nos han entrenado para hacer el uso racional y adecuado de ese recurso que tenemos en el país. Entonces, que una normativa venga a cercenar y a ser tan rígida para tratar de conservar el ecosistema al máximo, y resultó que más bien es contraproducente porque se están dando casos como lo que dice Marco, o sea, más bien se dispara este tema de extracción de flora, ¿verdad?
Para dar un ejemplo. Oigan, ¿y el cáñamo que ha estado de moda?
El cáñamo es, bueno, eso es otro asunto, que es un tema también de bioeconomía. Pues aquí tendría que haber una serie de regulaciones desde el punto de vista de la parte de la producción, porque tiene, pues sabemos que el cultivo de la marihuana, de la maní, es totalmente prohibido, es penal, tiene una entonces, sin embargo, también no es como lo pintan. Las inversiones que se requieren y los permisos que van a tener los productores de cáñamo no están al alcance del pequeño productor agrícola. Eso es una falacia. En primer lugar, la producción tiene que ser bajo ambientes protegidos, o sea, en invernaderos. Hay que hacer toda una inversión por el hecho mismo del control de que no se utilice con otros fines, ¿verdad? De droga. Yo siento que es una gran oportunidad, sin embargo, si se quieren beneficiar a los agricultores y agricultoras de este país, hay que tener acceso, volvemos al círculo vicioso del crédito, y a tener un crédito blando, un crédito de fácil acceso, que sea un Estado, como lo decía don Claudio, no confiscatorio, sino promotor. Aquí lo que hay es un problema también ideológico, es definitivamente, tengo que decirlo, es un problema ideológico en donde tenemos un Estado que regula demasiado, que tiene un concepto de la conservación que no va de la mano con el desarrollo sostenible. Y sé que me imagino que por esta estoy diciendo se me van a venir en redes sociales los ataques de los ambientalistas, pero tengo que decirlo porque mi formación profesional me indica que tenemos que tener un control y un manejo adecuado y racional de los recursos, que no podemos seguir con ese discurso porque no tenemos los, como lo dijo Pompilio, tenemos muchísimos recursos valiosísimos como país, pero los que si no los aprovechamos nosotros, los costarricenses, otros lo van a aprovechar por nosotros. Eso no le quepa la menor duda. De hecho, conozco casos de donde ya, por ejemplo, en vainilla se han llevado materiales de acá, de Costa Rica, y ya están en invernaderos en Holanda trabajándose con un proyecto de investigación, la Universidad de Wageningen. Yo incluso escribí a ellos, donde se está desarrollando un producto nuevo a partir de material de germoplasma que salió de nuestra flora. Entonces eso es como, por eso lo digo, es un discurso contradictorio. Nadie dice vaya corte el bosque, nadie dice vaya destruya la naturaleza. Lo que nosotros estamos diciendo es hagamos un uso racional de los recursos, pero permítanos trabajar, apóyennos, dennos las herramientas. Vea que aquí estamos en esta reunión, estamos varios profesionales, varias personas y empresarios, y en redes sociales, porque aquí está el chat bastante interactivo, indicando los puntos. O sea, sí requerimos un cambio de mentalidad, pero creo yo, a mi opinión, y se lo he mencionado, que este reglamento y esta ley debe ser nuevamente revisada y ajustada.
Randall, y nuevamente, digamos, el caso del cáñamo, tiene población silvestre, si no me equivoco, es para Asia, esa especie, y tiene una población silvestre en su país de origen, por ende volvemos a llegar al mismo punto de la definición de vida silvestre, y para poder aquí establecer un proyecto de cáñamo, hay que someterlo a los permisos que corresponden a este reglamento, si fuera el caso.
Permítanme ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer. Regresamos prácticamente, le doy un minuto a cada uno para el cierre del programa, pero les cuento que los invitados escogen la canción con la que cerramos Matices. Así es que en esta pausa comercial, por favor, escojan la canción para que al regresar me digan cuáles. Son las 12, las 12 no, son las 3 de la tarde con 21 minutos. Estoy mal. 3 con 21 minutos. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Matices.
La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 28 minutos. Voy a darle 30 segundos a cada uno de mis invitados, pero antes de hacer eso, quiero comentarles las tres cosas que me han quedado en la mente del programa de hoy. Una es que el Estado realmente se mete en absolutamente todo. Esa es una de las ideas que me ha quedado grabada en la cabeza. Lo otro es que son otros países los que aprovechan el material genético que nosotros tenemos y nosotros no los podemos aprovechar. Y tercero es que cada vez más nuestros productores se ven obligados a salirse del negocio porque es muy, muy poco rentable y el Estado lo hace menos rentable. Quiero saber en 30 segundos que me queda para darle a cada uno de ustedes qué les parecen estas conclusiones. Don Claudio, tal vez empiezo con usted.
Muchas gracias, Randall, primero que nada, por el espacio que nos has dado y poder manifestar nuestras inquietudes y nuestras dudas también, ¿verdad? Que estamos llenos de dudas. En realidad, pues sí, considero de que el Estado se ha vuelto sumamente confiscatorio en ese sentido, porque ya han actuado de esa forma, ¿verdad? Y que en un futuro próximo, pues las cosas inclusive pueden ser peores, de que tenemos que luchar contra eso. Realmente, ya, no podemos cada vez limitar más nuestros recursos, nuestras posibilidades de surgir como país y como persona, ¿verdad? Porque el Estado nos lo impide. Les agradezco mucho el espacio realmente y espero que haya servido para concientizar un poco a la gente sobre la problemática de todo esto, que realmente nos limita a todos en nuestras actividades comerciales y nuestras actividades personales. Muchas gracias.
Don Claudio, muchas gracias por haberme acompañado. Don Pompilio, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué le parecen a ustedes esas conclusiones?
Sí, tal vez yo quería hacer 4 puntos en mis conclusiones. Una es solicitarle a SINAC que ya vamos por 3 años y tenían 1 año para establecer el protocolo de marcaje de plantas, que no lo han hecho y eso se requiere para todos ellos. Punto número 2, es necesario, que tampoco lo han hecho, para quitar todas esas interrogantes, que se saque una lista de especies domesticadas, especies ornamentales y especies de uso agrario, que no existen esas listas para saber cuáles especies quedarían excluidas de ese reglamento. Punto número 3, que es muy importante, todo es flora silvestre, no solo las orquídeas, y por ende todos los viveros del país deben de tener los permisos del SINAC en lo absoluto. Y como punto número 4, yo creo que es más que evidente que existe una oportunidad de mejora para hacer una correcta reforma a este instrumento reglamentario y solicitarle tanto a ministro como viceministro que no desaprovechen esa oportunidad y todo el talento y conocimiento que está en la calle por parte de todos los productores y profesionales que competen al tema.
Muchas gracias, don Pompilio, por habernos acompañado. Por la invitación. Don Marco, ¿a usted qué le parecen esas conclusiones?
Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias, don Randall, por haberme invitado y a los panelistas en este foro. Quiero cerrar mi participación con esta conclusión, que yo aspiro como un modelo de sostenibilidad sin pasiones o posiciones ideológicas y con los pies en la tierra. Un Estado promotor y no un Estado interventor. Un Estado que promueva la bioindustria y la bioeconomía en Costa Rica para lograr, de esa manera, lograr un desarrollo sostenible, equitativo, inclusivo, y que le permita a todos producir y podernos generar cadenas de valor que beneficie a la economía costarricense en este momento tan alicaída, ¿verdad? Esas serían mis conclusiones.
Muchas gracias, don Marco, por habernos acompañado. Dice Birman en Twitter, después de ver el Matices de hoy, solo sé que los del SINAC no están en nada. Lo de la fauna ya era un disparate, pero lo de la flora es peor. Pues bueno, ¿quién escogió la canción? Cuéntenme.
Escogimos La Guardia Morada.
La Guardia Morada, no puede ser otra. Don Glenn Montero, por favor, La Guardia Morada. Yo los quiero invitar hoy a las 7 a la tercera emisión de Noticia Monumental. Tenemos además toda la información de lo que ha pasado en el día, pero también tiene que ver con el primer día de diálogo multisectorial, por llamarlo así. Pero además con la promesa, que por cierto la dimos a conocer en la segunda emisión de noticias, del presidente de la República al diputado Melvin Núñez y algunos pescadores, en que no vetará la ley de pesca de arrastre. Son las 3:34, don Glenn Montero, usted suelta por favor ahí La Guardia Morada. Y listo, hasta luego, feliz tarde.
Hasta luego, gracias.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.